Charlamos al inicio de este programa sobre las situaciones que se vienen dando hacia adentro de La Libertad Avanza y sobre la figura de Carlos Maslatón, abogado, analista financiero, ex concejal porteño y también autoproclamado puntero de Milei, que por estos días para algunos ha desatado una interna dentro de este espacio de los libertarios y para otros simplemente la ha visibilizado. Por eso, como siempre decimos, qué mejor que ir a hablar con las fuentes, qué de mejor que ir a hablar con quienes están en el centro de la política, con los que protagonizan justamente los temas de los que charlamos, así que ya mismo los saludamos. ¿Qué tal, Maslatón? ¿Cómo le va? Lucas Nigoich y Juan Iguarino los saludan desde Radio Nacional Bahía Blanca.
Bueno, un gusto que me llamen. ¿Cómo andan?
Muy bien, el gusto es nuestro. Un poco estuvimos comentando estos días en el programa las turbulencias que hay dentro del principal espacio libertario de nuestro país. Decíamos que Javier Milei venía creciendo mes a mes en las encuestas. De pronto hubo un cimbronazo fuerte. Algunos hablan de que perdió un tercio de los votos en un mes. Y por otra parte, el viernes pasado vimos esta foto de su lanzamiento de campaña con una foto un poco deslucida por la falta, ¿no?, de convocatoria que no se condice con lo que se venía mostrando en algunas plazas, ¿no?, y que había sorprendido a todo el sistema político. Ya muchos hablaban de la posibilidad de un Milei presidente y ahora de pronto está todo convulsionado, así que queríamos tener su análisis de qué es lo que sucede en La Libertad Avanza.
Bueno, voy a dar mi interpretación de los hechos. Lo que ustedes vieron en estos días como expresión de una lucha interna, en realidad elijo por lo segundo, que vos dijiste que la visibilización de algo que ya existía y que llevaba 6 meses.
Ajá.
La verdad es que hace 6 meses y después un año espectacular para Milei como fue el 2021. Al inicio de año se empezaron a generar unos movimientos internos básicamente de cambio de los armadores políticos a nivel nacional. Se pasó de dos figuras de la capital federal, que son Marra y Casiele, que son legisladores.
Ajá.
A que el comando del armado lo tomen la hermana de Milei, o sea, Karina Milei,
uh-huh,
y Carlos Kikuchi, que es un hombre que viene de la prensa de los tiempos de Domingo Cavallo. Y la verdad que nosotros, que estamos opuestos a ellos, estamos viendo que se ha deteriorado la campaña de Milei por errores gravísimos en los armados, en las alianzas, que se combinan con declaraciones poco felices de Milei sobre diferentes temas nacionales o diferentes temas ideológicos. Y esto es lo que explica la caída de un tercio de los votos, que yo creo que debe andar por ahí.
Ajá.
Lo que pasa que, lo que yo creo es que esto tiene que revertirse, tiene que ser corregido, básicamente removiendo personas de funciones para los que no son aptas, y bueno, y un Milei centrándose un poquito más en los temas importantes en lugar de estar haciendo manifestaciones que no se entienden o que asustan al votante. Es esto lo que ha pasado básicamente. ¿Qué gravedad tiene? Pero para mí tiene bastante gravedad, porque sinceramente yo tengo miedo que si esto no se corrige ahora, entremos en una debacle que haga que la gran esperanza, que fue una tercera fuerza nacional con perspectivas de acercarse a las dos primeras,
sí,
bueno, termine colapsando. No es la primera vez que estos experimentos fallan en la política,
claro,
que tienen flashes positivos importantes y después se deshacen por equivocaciones de diferente tipo. Temo, sí, estar frente a eso, pero te aclaro que soy simpatizante de Javier Milei, apoyo su candidatura presidencial, espero que esto se corrija cuanto antes.
Bien. Maslatón, ¿qué tal? Buenas tardes. Lucas Nigoich le consulta. Yo lo escuché en repetidas ocasiones, en entrevistas, en charlas que usted dio, como un liberal que defiende con mucha vehemencia el sistema democrático como el sistema lógico para la ideología liberal. Ahora, lo escuché en estos días de cuando estalló la interna libertaria, denunciar justamente que Kikuchi y la hermana de Milei han impulsado lo que usted llama alianzas imposibles con grupos, con partidos provinciales, regionales, neofascistas. Dio, por ejemplo, el caso de Tucumán con Bussi. Y quería preguntarle, bueno, también había entendido que justamente con el avance de lo que usted llama el eje Karina Kikuchi, se ha desplazado a militantes, se ha desplazado a militantes liberales para correrlos del espacio del Armado Nacional, y quería preguntar si en base a esto, a estas actitudes que ha tenido Milei tanto en su vehemencia con adversarios políticos como con estas alianzas con grupos que, bueno, en su esencia, como usted llama, neofascistas, son esencialmente antidemocráticos, se sigue expresando esta experiencia de liberalismo democrático. Si La Libertad Avanza sigue siendo la representatividad del liberalismo democrático en la Argentina, ¿y qué opina de esto de el avance de estas alianzas con fuerzas democráticas en vez de un armado propio?
Bueno, justamente esta es una de mis grandes críticas. No, yo estoy totalmente en desacuerdo con la alianza de Milei con ese partido de Tucumán llamado Fuerza Republicana, que es de Ricardo Bussi. Además de los antecedentes procesistas que puede tener la familia, básicamente parece que el partido Fuerza Republicana y Bussi tienen todos los ingredientes de aquello que Milei ha reputado como casta política, ¿no? Porque, bueno, es una familia del Estado, básicamente, crónicamente sí, de empleados públicos y de nombramientos y toda una cantidad de cosas que son justamente las que se critican. Y además, ustedes no se acuerdan, pero hace 40 años, o por ahí lo han leído, ¿no? Hace 40 años había un grupo de partidos del proceso de reorganización nacional, o sea, de la dictadura militar, que se agrupaban bajo una sigla llamada FUFEPO, Fuerza Federalista Popular, que eran básicamente partidos provinciales, que eran procesistas. No estoy hablando del 76, sino ya del 81-82, porque la esperanza ahí era que amigos del poder militar pudiesen tener una salida dentro de algo parecido, una democracia postmilitar, con la ayuda de la misma dictadura. Bueno, y parece que Kikuchi, que es este nuevo operador que tiene Milei, está optando por esa categoría de partidos. Ajá. Como lo ha hecho en San Juan y está buscando en otra provincia, cosas que ya casi están extinguidos. Que yo te digo, la gracia del movimiento de Milei era toda la parte de la juventud. Había una, claro, había, coincido. Yo creo que hay 100.000 militantes que están para Milei presidente. Y ellos son todos los sectores que han sido desplazados por estos nuevos armadores. Esto también genera, no solamente genera malestar en cuanto a las ambiciones legítimas que puede tener un joven militante para ser parte del gobierno de Milei o para tener una banca o para ayudar en la campaña, sino que prácticamente los aleja, porque si vos ponés vieja guardia de la política totalmente quemada y de dudoso origen democrático, lo que te pasa es que te deprimís y no vas.
Claro.
Y un poco esto se vio en el acto de la semana pasada, tan comentado por la prensa, en la localidad de Herli, en el municipio de Lanús, acá en el Gran Buenos Aires, donde, bueno, se esperaban 30.000 personas, y no sé si fue la décima parte de eso, ¿no? Entonces, por eso es que estalla todo de esta manera.
Maslatón,
es
sin
una
embargo,
lástima, porque la fuerza política de Milei pintaba bien y ahora pinta un poco más deslucida.
Coincido.
Bueno, yo espero trabajar.
Yo le quería preguntar porque usted habla de un cambio que se dio, usted habla de un cambio que se dio de 6 meses para acá. Sin embargo, yo recordaba que en algún momento Milei mismo dijo que había sido asesor de Bussi, del genocida Antonio Bussi. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Es un elemento nuevo este acercamiento a los partidos provinciales? Más allá de que comparto todo lo que usted dice, que lo fresco, el elemento nuevo, lo que potenciaba Milei justamente es el apoyo de los jóvenes a través de las redes sociales. Pero este acercamiento a partidos procesistas estaba. De hecho, él compartió la fórmula con Victoria Villarruel, que también viene de un grupo de abogados defensores, ¿no?, de militares genocidas. Y preguntarle también, dentro de esto que usted denuncia, donde pone el eje en Kikuchi y también en Karina Milei, ¿cuál es el rol que juega Karina Milei, que por ahí es un personaje más opaco, porque la conocemos justamente como la hermana de, en cambio a Kikuchi lo conocemos, sí, por un sector político que es lo que fue el cabalismo. ¿Quién es Karina Milei?
Bueno, varias cosas, te digo. Hay una de las ventajas que tiene Victoria Villarruel, es que ella nunca reivindicó a la dictadura y centralizó sus críticas en las víctimas de los grupos guerrilleros ERP y Montoneros. Entonces, en ese punto, digamos, la chica se ha expresado correctamente. Eso es lo que yo creo. Si ella hubiera hecho la apología de la represión ilegal, de la guerra sucia, los desaparecidos, bueno, yo tendría otro temperamento.
O sea, no es lo mismo Villarruel que Pando, por ejemplo.
Me duele muchísimo. Yo cuando fue el golpe militar tenía 17 años, cuando terminó tenía 24. Yo no estaba en política ni podía hacer nada frente a la dictadura, pero mi sentimiento interno del primero al último día es de rechazo total a la idea del golpe, al plan económico y a la represión ilegal. Esto no quiere decir avalar a ERP y los montoneros, que imagina que soy totalmente contrario a eso, pero no se puede negar la existencia de terrorismo de Estado ni ser negacionista con la barbaridad, el escándalo, la violación de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que implicaron los desaparecidos.
Claro.
Ahora, sobre Karina Milei, que me está preguntando, yo creo que todas estas cosas que están pasando, la verdad las veo como torpezas políticas. Ni siquiera creo que ellos estén razonando lo peligroso que es juntarse con ciertos partidos emparentados con el pasado negativo argentino. Lo hacen por desconocimiento, por ignorancia, por irresponsabilidad, quizás por creer que están en la cima del éxito, y bueno, sin ver que el éxito puede ser endeble y que si cometés errores podés caer. Ahora, Karina Milei originariamente era presentada por Javier Milei como la persona que lo cuidaba, que lo protegía, que lo ayudó de chico.
Sí.
Bueno, un filtro para sus agendas personales, anunció que va a ser la primera dama.
Sí.
Bueno, todo eso a mí me parece perfecto, porque cada uno elige sus colaboradores más íntimos.
Sí.
Pero lo que acá yo estoy llamando la atención es que Karina Milei ha tomado resoluciones políticas de estas que yo estoy mencionando profundamente equivocadas. Y ahí estamos en problemas. Por eso es que yo la he criticado junto con Carlos Kikuchi, y me parece que por ese lado vamos por mal camino.
Sin embargo, hay una entrevista que Milei da con Viviana Canosa, donde él de alguna manera pone en este rol de centralidad a su hermana, donde dice que la compara con Moisés, y él dice que así como Moisés no era un buen predicador y Dios le tuvo que mandar a otra persona para que sea el predicador, ella, Karina, es Moisés y yo soy un comentarista. Dice, ¿quiere escucharlo? Es cortito.
Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Karina es Moisés y yo soy el que divulga. Nada más. Soy solo un divulgador.
Bueno, ahí esto es lo que decíamos, ¿no? Pareciera, ¿no?, que en la misma posición de Milei él fuera el vocero de su hermana y no al revés, como se le ha presentado también como la prensa de Javier Milei.
Bueno, escúchame, te voy a dar mi opinión.
Sí.
Yo conozco el Antiguo Testamento, conozco el Génesis, el Éxodo, todos esos libros, los profetas, los escritos. Yo soy judío, o sea que estas cosas son de todos los días, desde niño que uno lo ve, y lo analiza históricamente y no religiosamente. A mí me parece que esta invocación de Milei a Moisés, que fue el salvador del pueblo judío en la época de la esclavitud de Egipto, y la comparación con Aarón, no va, no sé, es un mal ejemplo, una mala comparación. Lo que pasa es que Milei se está reuniendo con un rabino en Buenos Aires, del cual se hizo amigo, le cuenta historias y él no encuentra mejor idea que tomar elementos de lo que le van contando y lo van incrustando en forma muy superficial y bastante burda en su discurso político. Y esto, yo no estoy de acuerdo, para nada, no. Yo creo que no es una comparación, ni él es Aarón, ni Moisés es ella, ni
bien,
nada de eso.
Maratón, le hago una...
Tiene que dejar de teorizaciones políticas que no tienen nada que ver con nada, y decidir, Milei tiene que decidir si va a armar una estructura política ganadora, o si está yendo a menos.
Claro.
Porque a veces, mira, varios amigos pensamos que, ¿por qué está haciendo todas estas cosas raras, Milei, sacando declaraciones además que espantan a la gente? ¿Querrá ser candidato a presidente? ¿No se irá a bajar?
Ah,
¿no irá
bueno,
a ceder frente, por ejemplo, al PRO, junto por el cambio? Porque es inexplicable que una persona que venía tan empinada, tan acertada, con tanta militancia, haga todo
estos
lo contrario
errores, claro,
de lo que hay que hacer.
Mire, ¿no? Le hago una consulta, Maratón. justamente en base a esto, usted menciona lo que es la falta de profesionalismo o de actitudes de ignorancia en la política. Le quería consultar, justamente hace unos días salió una encuesta de la consultora Subán Córdoba y Asociados, en el que el consultor Gustavo Córdoba esgrime como uno de los argumentos de la caída de la imagen de Milei la falta de una narrativa coherente en el debate y aluce los límites del amateurismo y la falta de profesionalismo. Ahora bien, ¿esto se lo puede adjudicar solamente al espacio que rodea a Milei o también podría aplicar a Milei mismo, como usted está señalando, que tal vez se quiera bajar de la carrera presidencial?
Y mira, hay un par de cosas que me preocupan. Por ejemplo, él no le gusta debatir con otras personas o con los periodistas. Cuando habla solo está muy bien, cuando da discursos está muy bien, pero ¿qué le pasa que no quiere debatir y se enoja tanto? Y el otro tema que me preocupa es el juicio a los periodistas. Él se enojó con 5 periodistas que lo criticaron. Yo reconozco que lo criticaron mal, le adjudicaron cosas que no dice ni hace ni piensa. Entonces él les hace un juicio ahora para que le paguen por el daño causado. Mire, yo estoy hablando ahora con Radio Nacional Bahía Blanca,
sí,
¿no?
Sí.
¿Estamos?
Correcto.
Usted me puede decir cualquier cosa, a mí, Carlos Manuel, pero cualquier cosa. Yo les aseguro que por nada del mundo yo les haría un reclamo a ustedes de naturaleza penal por calumnias e injurias, ni menos un juicio de resarcimiento patrimonial, aunque ustedes digan mentiras. Lo que pasa es que yo lo que voy a hacer, si ustedes dicen algo que yo considero lesivo, lo voy a contestar.
Claro.
Me reservo el derecho de contestarlo, pero yo creo que el debate político tiene que quedar ahí.
Coincido.
No todo lo que existe es judicializable.
Coincido plenamente, Mandatón.
Me genera a mí muchísima preocupación política.
Bien, nos quedan los últimos minutos de esta entrevista y yo no quería dejar de preguntarle, el 25 de mayo del año pasado, aquí en Bahía Blanca, estalló una bomba en el Ateneo Néstor Kirchner. Usted en ese momento lo calificó de autoatentado. ¿Sigue pensando así y en caso positivo si los otros atentados que se produjeron posteriormente también cree que son autoatentados?
Sí, mira, yo en general... La verdad, querés que te diga, cuando un atentado es así a la noche, en un comité, no me parece que sea cierto eso. ¿Quién va a hacer eso? O sea, encontremos, tratemos de encontrar la lógica de un atentado. Esos atentados así, para asustar, no los creo mucho, sinceramente.
Posteriormente a ese se arrojó una bomba molotov en la casa de una referente mapuche y un tiempo después también en la casa de las autoridades una de las autoridades de la región sanitaria primera.
Bueno, eso puede ser distinto. No sé, la verdad que me parece raro. No estamos en una etapa violenta de la política argentina.
Bueno, hay que conocer Bahía Blanca. Hay que conocer Bahía Blanca. Aquí algunos consensos que a nivel nacional se han dado. Quizá a nivel local, ¿no? Donde tenemos un intendente que ha hecho desfilar Falcon Verde el día 9 de julio. Pero bueno, son cosas
Verde
que...
Por...
Sí.
Eso.
Héctor Gay, sí. Luego cuando cortemos le mando la foto, porque parece increíble si yo se lo digo al aire, pero sí, son cosas que han pasado acá.
Yo no sabía eso, pero la verdad me parece grave que un tipo ponga un Falcon Verde. ¿Qué quiere que le diga?
Coincido plenamente. Más
es
la
una locura total, sabiendo que es el símbolo del secuestro ilegal de personas por parte del terrorismo de Estado durante el proceso militar. No.
Coincido plenamente, Maslatón, con sus palabras.
Lo repudio.
Bien. Maslatón ha sido muy amable por esta entrevista, sé que está con poco tiempo, así que le agradecemos de corazón por esta comunicación y esperamos poder volver a hablar con usted en otro momento.
Un placer, gracias por el interés en conocer lo que pienso. Suerte a todo Bahía Blanca.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Era Carlos Maslatón, abogado, militante de La Libertad Avanza, autodenominado puntero de Milei y muy crítico de este armado que está llevando en las últimas semanas.